Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet es la instancia operadora de la Red Nacional de Educación e Investigación, la RENEI, en México. En la actualidad, más de 130 países cuentan con una red avanzada, que a nivel mundial se interconectan para formar una red académica. Las instituciones miembros CUDI pueden hacer uso de los servicios que la RENEI mexicana ha generado para el beneficio de sus usuarios. NOC CUDI es el centro de operación de la red responsable de proporcionar el soporte operativo hacia y desde otros NOCs de las instituciones miembros de la RENEI en el mundo, de dar atención y seguimiento de fallas, administración de software, monitoreo, operación, análisis, configuración, ingeniería y soporte a la red CUDI. EduRoam es el servicio mundial de movilidad segura desarrollado para la comunidad académica y de investigación bajo el lema «Enciende tu dispositivo móvil y estarás conectado». El servicio permite que estudiantes, investigadores, académicos y administrativos tengan conectividad de Internet en sus campus y en las instituciones que visitan. Sé parte de las instituciones que día a día se están sumando a EduRoam. Fénix, la Federación Nacional de Identidades Mexicana, gestiona los elementos para intercambiar datos que permiten establecer la identidad de los usuarios entre las instituciones participantes. Fénix actúa como un sistema de referencia que permite enviar de forma segura datos de identidad que las instituciones proporcionan sobre sus usuarios, para que tengan acceso a un gran número de servicios disponibles en la red. El usuario siempre tiene la última palabra para confirmar el envío de sus datos. Las instituciones pueden ampliar aún más su rango de servicios, incluyendo los de otras federaciones, y compartir los propios con otras instituciones. BCQDI es el sistema de videoconferencia que permite a los usuarios de la RENEI utilizar modelos y servicios de comunicación y colaboración móviles y flexibles, en el que los usuarios comparten audio, video y contenido a través de equipos de videoconferencia, computadoras y dispositivos móviles. Cuenta Zoom Education, hasta 300 usuarios, grabaciones en la nube y en dispositivos locales, conexiones a equipos de videoconferencia y dispositivos móviles, posibilidad de conectar con redes sociales para transmisiones en vivo, transferencia de archivos, control de escritorio remoto, chat privado y público, compartir pantalla, pizarra compartida, encuestas en tiempo real. El representante ante CUDI deberá enviar un correo a bc@cudi.edu.mx solicitando una cuenta de videoconferencia con la siguiente información: nombre de la institución, nombre del responsable de la cuenta, correo electrónico, teléfono fijo y teléfono móvil. El repositorio CUDI es un espacio que refleja el trabajo de colaboración realizado por los miembros de la red CUDI y sus pares en las distintas redes de Latinoamérica. Día a día, nuestro repositorio aumenta sus números gracias al trabajo participativo de sus miembros. Además, formamos parte de la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, REMERI, con proyección a los repositorios nacionales dentro de La Referencia. Plataforma CUDI. La RENEI mexicana pone a tu disposición un espacio en el entorno de colaboración y aprendizaje. Como usuario de la plataforma, tendrás tu propio sitio llamado Mi Sitio. En él podrás guardar y compartir archivos con otros usuarios, organizar tu agenda, horarios, describir tu perfil, organizar las comunidades y grupos técnicos de CUDI de tu interés, buscar contactos con intereses comunes y utilizar diversas herramientas de colaboración. Con la implementación de la Federación Fénix, la plataforma incorpora a tu sitio herramientas desarrolladas por la RENEI de América Latina y Europa que generan interactividad y actividades colaborativas que facilitan el proceso de aprendizaje. Además, podrás tener tu propia sala de videoconferencia web, enviar archivos pesados, identificar y reservar salas de videoconferencia en América Latina y encontrar oportunidades de financiamiento para el desarrollo de proyectos de investigación e identificar potenciales interesados en trabajar conjuntamente en las áreas de tu interés. Días virtuales, webinars y reuniones CUDI, eventos realizados por y para los miembros de las distintas comunidades y grupos técnicos en el que pueden presentar sus proyectos, avances y propuestas de trabajo colaborativo. Sala de prensa, para aumentar la proyección y el alcance de las actividades, noticias y contenidos de nuestros miembros y de nuestra RENEI, CUDI pone al servicio de la comunidad sus redes sociales, plataforma CUDI, sitio web y colaboración con las redes nacionales de investigación y educación en Latinoamérica. Conoce estos servicios y cómo puedes hacer uso de ellos en nuestro sitio www.cudi.edu.mx. También puedes contactarnos por correo a cudi@cudi.edu.mx o en nuestras redes sociales. Y recuerda, sé parte de las actividades de la red CUDI.
¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes ya a todas y a todos que nos acompañan el día de hoy a esta 33ª Jornada Nacional de las Nuevas Tendencias de la Educación a Distancia en México, Educación 4.0. Mi nombre es Francisco Javier Velázquez Agaón y voy a ser el moderador de esta interesante conferencia. El día de hoy no nos acompaña el doctor Pedro Rocha, pero con todo gusto voy a estar moderando esta sesión. Bueno, yo soy parte de la red LATE en el nodo de educación a distancia. Bueno, el día de hoy tenemos a un invitado de lujo, al maestro Jordi Rosquillas Tobilla, con un interesante tema: aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial en las instituciones de educación superior de Estados Unidos. Me voy a permitir leer brevemente una síntesis. El maestro Jordi Rosquillas Tobilla es licenciado y maestro en Ciencias de la Comunicación. Cuenta con diplomas en Dirección Estratégica por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y en Educación Disruptiva por el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, ILCE. Como director de la empresa Edvolution, lidera un equipo especializado en la transformación digital de organizaciones educativas, en las que la tecnología juega un rol central. Edvolution ofrece desarrollo profesional docente, así como consultoría en manejo de cambio, comunicación, dispositivos y analíticos del aprendizaje. Esta posición le ha permitido construir una visión amplia de los proyectos de transformación con tecnología en escuelas y universidades de México, abarcando los diferentes ámbitos que este tipo de proyectos requieren, como son los retos técnicos, pedagógicos, organizacionales y de liderazgo. Bueno, bienvenido, maestro Jordi. Pues vamos a iniciar con su interesante charla y adelante, por favor.
Muchísimas gracias, doctor, y muchas gracias a todos por esta invitación. Agradezco ampliamente a la Red LATE, a CUDI, el espacio para conversar con ustedes acerca de este tema de la inteligencia artificial en educación superior. La intención, pues, es poner sobre la mesa algunos casos prácticos, algunos casos de uso ya en marcha en instituciones de Estados Unidos, que de alguna forma nos pueden dar inspirar quizá a avanzar sobre este tema en nuestras instituciones, tanto de México como de Latinoamérica, que tanto se pueden beneficiar de estas herramientas que están al alcance ya de todos, afortunadamente. Entonces, bueno, pues voy a platicar sobre aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial en las instituciones de educación superior en Estados Unidos. Y bueno, vamos a arrancar, maestro, si queremos, podemos arrancar con la siguiente para poner un poquito la agenda sobre la mesa. Primero, un poco el contexto sobre el que estas herramientas están puestas a disposición, ¿no? O sea, la necesidad de la transformación digital educativa, obviamente, con el contexto actual, incluyendo la pandemia y el COVID-19. Luego, cómo clasificamos estas diferentes herramientas de inteligencia artificial en los diferentes usos que podemos ver en educación superior. Y luego ya vamos a los casos prácticos y nos quedamos conversando con ustedes para aterrizar un poco más las ideas con muchísimo gusto. Así que, pues platiquemos sobre la transformación digital educativa, ¿no? Y que nosotros lo vemos como un tema necesario y urgente. Y vamos a ver algunos números, ¿no? Adelante. Un número muy impactante es que el 85% de los trabajos que van a tener los estudiantes al día de hoy, hacia el 2030, todavía no existen. Es decir, es muy probable que lo que tengan que resolver, los empleos a los que se dediquen, pues todavía no estén claros al día de hoy, Entonces, y esto es una tendencia que no es nueva, ¿no? Ya desde hace algunos años hemos visto cómo los nombres de las carreras y las mismas carreras van cambiando y se van ajustando a las necesidades. Y muchos de nosotros estamos en posiciones profesionales que no necesariamente corresponden a la carrera que estudiamos, ¿no? Y esto, simplemente nos habla de la necesidad de desarrollar habilidades y competencias que nos permitan enfrentar esta incertidumbre, ¿no? Y la otra es la gran brecha que hay entre las competencias y el empleo, ¿no? 1.300 millones de empleados se consideran que no están con las capacidades suficientes y que necesitan cerrar esta brecha para tener las competencias necesarias para estar en su trabajo, ¿no? Esto es con base en un reporte del Boston Consulting Group. Y lo que vemos también es que las empleadores, las compañías que están empleando a los egresados, prácticamente el 70% de las compañías están invirtiendo en recalificarlos, en recualificarlos, en generar competencias y calificaciones nuevas para sus empleados, ¿no? Y el 81% de los líderes empresariales están planeando elevar la certificación de sus mismos empleados para enfrentarlos a retos dentro de las compañías, ¿no? Para reciclar sus habilidades corporativas, digamos, para irlos subiendo en las escalas. Igualmente, como fuente es este reporte del Boston Consulting Group, ¿no? Y esto en el entorno, perdón, maestro, si podemos quedarnos un momento en la anterior, en el entorno, en un entorno en el que la población está creciendo, está envejeciendo, digamos, se espera que para el 2050 el 21% de la población sea mayor de 60 años. Esto quiere decir que la población laboral se está, está creciendo, está teniendo una mayor edad, y esto está implicando que se quede más tiempo en los trabajos, y por lo tanto, entre más tiempo, digamos, estamos en un trabajo, en un tiempo, en una realidad tan cambiante como la nuestra, quiere decir que a lo largo de nuestra vida laboral vamos a tener que ir cambiando y desarrollando nuevas competencias, ¿no? Y el 50%, este numerito que está por acá en verde, dice que el 50% de los que mantienen habilidades tecnológicas van a ser capaces de mejorar su posición laboral, ¿no? Ahora sí, nos podemos pasar a la siguiente, y aquí también son unos temas. Esta es otra fuente, es a partir del paper del Boston Consulting Group. Estaríamos hablando de que una tercera parte de los egresados de Estados Unidos estarían listos para tener todas las competencias necesarias de trabajo. Solo una tercera parte. Eso que nos dice que dos terceras partes van a necesitar habilidades adicionales y competencias adicionales para tener éxito en el trabajo, ¿no? Menos del 20% de los estudiantes hacen uso de las herramientas que las mismas universidades les ofrecen para obtener consejos sobre cómo emplearse y cómo obtener una mejora en su empleabilidad como programas de posgrado, ¿no? Y según un estudio de Georgetown Research, menos del 8% de los graduados regresan por un posgrado o una certificación o a eventos dentro del campus, ¿no? Entonces, bueno, en este último caso es un dato que habla mucho de las universidades en Estados Unidos. Sin embargo, pues nos dice cómo parece haber esta desvinculación, ¿no? Este como corte entre tu formación profesional y luego la vida laboral. Y esa desvinculación, este corte, es como lo que vemos que es necesario convertir en más bien una experiencia de aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? Ahora sí, la siguiente, por favor. Y aquí hablamos de cómo estas personas, estos jóvenes, o digamos, estas nuevas generaciones, bueno, ya no son tan nuevas aquí. Este estudio habla sobre los millennials y pues ya sabemos que los millennials prácticamente pues ya son padres de familia y están integrados plenamente al mundo laboral en este año. El 60% quiere acceso fácil a soluciones de autoservicio, ¿no? Esta es una tendencia que vemos, creo que uno mismo, digo, a mí me facilita mucho la vida el tener las aplicaciones bancarias para ya no tener que ir a las sucursales a nada, ¿no? Entonces, este mismo tipo de experiencias en las que podemos hacer muchas cosas a través de nuestras aplicaciones y de nuestros teléfonos, es una tendencia que también se ve para temas de educación, ¿no? El 64% espera recibir respuestas en tiempo real. O sea, si tengo una duda, podré encontrar la respuesta de manera inmediata, ¿no? Y prácticamente el 80% quieren interacciones personales, aunque no sean humanas. Es decir, que la información que yo reciba y la información y los datos que pueda obtener sean específicamente de mi caso y de mi realidad, ¿no? Entonces, estas tendencias pues también nos modelan las necesidades que estamos viendo dentro de las nuevas generaciones, o las generaciones que están ahora ya en el mundo laboral, ¿no? La siguiente. Ahora, en el entorno del COVID, ¿no? Bueno, esta cifra es muy impresionante. Esta es la educación sobre durante la crisis del COVID, básicamente es 1.2 billones, como le dicen en inglés, o 1.200 millones de estudiantes cambiaron una modalidad en línea en términos de 2 meses en el mundo, ¿no? Entre el 21 de febrero y el 30 de marzo, la modalidad en línea se convirtió en la más importante de todas en el mundo, ¿no? Entonces, pues esto nos implicó a todos esta aceleración en todas las, en una cantidad importante de procedimientos y procesos internos, ¿no? Adelante, por favor. Y entonces esto tuvo un gran impacto, está teniendo un enorme impacto en las instituciones de educación superior, ¿no? Por un lado, la presión financiera en el caso de las instituciones que dependen de las colegiaturas y de los ingresos por parte de los alumnos. Se calcula que hay 1.900 millones de dólares en pérdidas, ¿no? Lo que llaman 1.9 billones de dólares, ¿no? O 20% en la disminución de la matrícula. A 40% de los alumnos de primer año no asistirán este otoño, es decir, ahora prácticamente. Y 83% van a pedir algún tipo de apoyo financiero para regresar, para iniciar clases, ¿no? Esto de acuerdo al estudio de McKinsey que se llama COVID-19 y Educación Superior. Perdón, una previa. El 40% de los estudiantes, menos del 40% de estudiantes de bajos recursos, no van a tener los elementos necesarios para acudir a la escuela en línea, ¿no? Y aquí estamos hablando desde tener los dispositivos, pasando por tener la conectividad o pasando por tener el entorno suficientemente adecuado para esto, ¿no? Entonces, y lo último es que los estudiantes van a estar buscando las instituciones que tengan las mejores capacidades o las mejores propuestas online, ¿no? Dice que el 32% de los estudiantes van a ser están siendo rigurosos en cuanto a elegir una opción que tenga una fuente, una oferta online muy diferenciada, ¿no? Ahora sí, adelante. Y esto está implicando también otro elemento que nos pareció interesante, es que el 66% de estas instituciones indican necesitar información cada vez más clara y más rápida, ¿no? Tableros de analíticos para el éxito estudiantil, es decir, cómo saber medirle el pulso a los alumnos por su paso por nuestra universidad, ¿no? Y esto, pues, es parte de las herramientas que los datos nos pueden dar, ¿no? Siguiente. Y entonces, bueno, aquí es donde empezamos, digamos, a ver algunas clasificaciones, ¿no? Ya nosotros ofrecemos estos 5 elementos donde vemos que la inteligencia artificial, junto con el aprendizaje automático, pues está siendo la posible influir, ¿no? Tiene que ver con desde optimizar la atracción de estudiantes, es decir, establecer herramientas que permitan entrar en comunicación y darles información directamente a los aspirantes a educación superior. En este proceso darles atención personalizada, mantenerlos involucrados con la universidad, ofrecerles experiencias de aprendizaje a través de inteligencia artificial con contenido personalizado y una vez que salen, pues mantenerlos también involucrados como egresados, ¿no? Creando experiencias diferenciadas de alto contacto y por supuesto que incrementen la rentabilidad de las instituciones de educación superior. Vamos a ver esto un poco más a detalle en la siguiente slide, ¿no? Aquí vemos, digamos, la vida, el ciclo de vida del alumno desde que está siendo aspirante hasta que sale ya al trabajo, ¿no? Entonces vemos estos tres momentos en el que estamos en la fase de atracción e inscripción de los alumnos, el momento en el que está pues ya como estudiante y estamos pues buscando mantenerlo involucrado y dándole soporte para que se gradúe y al final pues cuando se gradúa y obtiene un empleo, ¿no? En estos tres momentos vemos estos seis posibilidades de impacto, ¿no? Como decíamos, uno es admisión e inscripción optimizado y esto tiene que ver justamente con la creación de herramientas de inteligencia artificial que puedan ayudar a herramientas de conversación, por ejemplo, ¿no? Herramientas de conversación que les dé información a nuestros aspirantes acerca de nuestros programas, nuestros costos, los tiempos, etcétera, ¿no? Toda esta información que sabemos que es súper necesaria y que nos consume un montón de tiempo porque es muy repetitiva, ¿no? En el segundo punto, pues es asistencia y soporte 24/7, es decir, que el alumno que ya está tomando la decisión o que ha tomado la decisión, pues sepa que hay una herramienta que le permite tener información personalizada en cualquier momento, aunque no sea un ser humano, ¿no? Ya cuando tenemos al alumno dentro de la universidad, los tutores para el aprendizaje personalizado empiezan a aparecer. Es un tema de frontera, para ser honestos, vamos a ver un ejemplo que justamente apenas acaba de salir a la luz, pero ya existen estos tutores que permiten la posibilidad de personalizar la instrucción de los alumnos a través de un instrumento de inteligencia artificial, ¿no? Y la otra herramienta muy importante es lo que decíamos, ¿no? Es cómo desde la universidad identificamos a los alumnos que están teniendo problemas, que están teniendo riesgo de abandono y que podrían dejar la universidad, ¿no? Entonces, para esto hay herramientas que lo que usan es el rastro de datos de las y los estudiantes para identificar su comportamiento y poder predecir si va a terminar o no, o si va a tener un problema para terminar su curso, ¿no? Y si tenemos esta información acerca de la predicción de estos alumnos, pues obviamente la universidad es capaz de intervenir, ¿no? Luego, bueno, herramientas de aprendizaje en línea escalable, que también tienen que ver con algunos tutores, pero también tienen que ver con herramientas de comunicación y colaboración. Y aquí algunos entornos de ofimática, por ejemplo, que tienen ya incorporados temas de inteligencia artificial que nos permiten acelerar algunos procesos. Yo no sé si ustedes hayan visto recientemente, quizá alguno de ustedes haya visto las herramientas de correo electrónico, en particular Gmail, ¿no? Que te llena automáticamente algunas frases, ¿no? Eso empieza a hacer justamente usos de inteligencia artificial en cosas muy pequeñitas que una vez sumadas, pues te puede reducir tiempos, ¿no? Y bueno, gestiones de incidencia e inteligencia, esto tiene que ver con herramientas que tengan que ver, herramientas de gestión, pues de seguridad en el campus o de seguridad y contactos de COVID, etcétera, ¿no? Que también pueden ser una herramienta que pueda ser importante para este momento. Y bueno, todas estas herramientas tienen como base, sin duda, la necesidad de tener datos, ¿no? Todo tipo de datos académicos en su formato original. Aquí es una de las cosas interesantes. Estas herramientas ya no son una caja negra, digamos, no son aplicaciones que solo tienen una entrada y luego una salida, sino que podemos conectarles una serie de elementos, ¿no? Y que son capaces de hacer análisis en tiempo real y predictivo, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente. Este es un ejemplo de cómo puede ser un crecimiento en herramientas de inteligencia artificial en una universidad, ¿no? Y es nada más un ejemplo de lo que se puede ir colocando, digamos, como proyectos de inteligencia artificial, y dependerá, por supuesto, de lo que cada universidad tenga pues más relevante o más prioritario o urgente, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que vemos es que en corto plazo muchas universidades, pues, lo que hicieron y están haciendo es, pues, terminar o consolidar sus procesos de enseñanza en línea escalables, ¿no? Y aquí vemos, pues, herramientas como, pues, evidentemente los LMS, ¿no? Todas las herramientas que nos permiten hacer videollamadas, videoconferencias, gestionar tareas, gestionar interacciones académicas, y herramientas de virtual desktop, ¿no? Herramientas que le permiten a los alumnos acceder a lo que típicamente eran, pues, los laboratorios. Bueno, pues ahora se los entregamos en casa a través de VDI, ¿no? De herramientas de VDI. Y abajo, pues, gestión de incidencias e inteligencia, ¿no? Pues quizá apoyar a los alumnos, identificar alumnos que puedan estar en riesgo por temas de salud o por temas de contagio, etcétera. Entonces, algunas herramientas de corto plazo para poder tener reacciones inmediatas, ¿no? En el mediano plazo, y aquí es donde vemos ya muchas universidades haciendo esto, es la construcción de estos asistentes virtuales, ¿no? Que son estas herramientas conversatorias, a veces en modalidad chat, o a veces modalidad incluso WhatsApp o audio, que pueden responder un montón de preguntas de los alumnos que tienen que ver con cosas que son de la vida académica, ¿no? ¿Cuál es mi siguiente llamada? ¿Cuál es mi siguiente clase? ¿Cómo me puedo cambiar de materia? Si ya pasó el tiempo para darla de baja. Ese tipo de información que típicamente es consultar y devolver la información con respecto a ese alumno, pues se puede automatizar si la tenemos capturada, ¿no? Y la otra, pues, estos analíticos, estos tableros que nos permiten identificar a los alumnos en riesgo de abandono y trabajar para evitar que se nos caigan y que se nos vayan, ¿no? Y a largo plazo, digamos, esto puede ser una cuestión de un año, 2 años, 3 años, ¿no? La existencia de tutores de inteligencia artificial para aprendizaje asistido y la tutores o chatbots para la admisión e inscripción optimizados, ¿no? Vamos a ver un poquito más de esto en la siguiente, ¿no? ¿Cómo se ve esto en términos, digamos, de las diferentes aplicaciones o elementos que tenemos en la universidad? Pues básicamente partimos de datos, ¿no? Y aquí es donde decimos, bueno, si tienes un LMS, si tienes herramientas, un CRM, un LMS, bases de datos que te permiten alimentar a estas herramientas de inteligencia artificial, lo único que necesitas es organizarla y tener los datos disponibles. De preferencia, y aquí es donde abajo justo se mencionan algunos estándares que están siendo muy populares para la estructuración de datos académicos como UNISIM o EDFI, son estándares de datos que nos permiten conectar cualquier fuente a las herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Como son estos elementos que ya vimos, ¿no? Los chatbots de admisiones, los asistentes virtuales, las herramientas de analíticos. Y luego, ¿cómo interactuamos con ellos? Y bueno, pues todas estas herramientas pueden ser entregadas a teléfonos, o sea, a través de aplicaciones, pueden ser entregadas o interactuar con ellas a través de social media, ¿no? Herramientas como Twitter, WhatsApp, etcétera, mensajería instantánea, SMS, e incluso podemos subir ahí a los asistentes tipo Alexa, Google Home, ¿no? Y herramientas, pues, de tipo Workspace, etcétera. Y bueno, si nos podemos regresar un último punto, es cómo podemos interactuar visualmente. Bueno, igualmente estos datos pueden ser terminados, pueden ser entregados en visualizadores de Business Intelligence tipo Tableau, Looker, Data Studio o Cognos Analytics, ¿no? Como de IBM. Entonces, este es, digamos, el panorama. Y ahora sí nos vamos al primer caso práctico, ¿no? El primer caso del que me gustaría platicar es la Universidad Strayer, que usa, echó a andar una herramienta de inteligencia artificial para mejorar el apoyo académico. Como dijimos, un asistente académico. Aquí el reto era que ellos, es una universidad con 50 mil estudiantes prácticamente en todos los estados de la Unión Americana, y ellos pues lo que tenían era un gasto enorme en personas que estaban contestando el teléfono, ¿no? Una especie de call center en el que pues todas estas personas contestaban constantemente preguntas pues que eran relativamente sencillas de consultar por parte del alumno en términos pues de cuándo empiezan las clases, ¿no? Todo un tema académico de la vida académica normal del alumno. Entonces, al ser una universidad muy grande, que además tiene muchísima demanda de información, pues buscaron esta solución. Otra característica importante de esta universidad es que tiene el 90% de sus estudiantes son de tiempo parcial, o sea, son estudiantes que trabajan además de estudiar, ¿no? Y solo el 10% de los estudiantes de esta universidad son de tiempo completo. Entonces, es una universidad especializada pues, en temas de empleabilidad. Entonces, el reto era liberar al personal que tenían disponible para que atendiera casos realmente complejos o más de mayor profundidad, ¿no? Entonces, crearon este asistente virtual que se llama Irving, que clasifica las preguntas y consulta bases de datos para dar respuestas, ¿no? Y para enero del 2020, prácticamente el 90% de los estudiantes decían que el chatbot Irving les servía perfecto para resolver sus problemas y que era básicamente lo que necesitaban para poder, para poder trabajar con él. En el siguiente slide podemos ver una imagen de cómo se ve este chat, ¿no? Aquí, por ejemplo, está un estudiante preguntando cuál es mi GPA, ¿no? Que es como el grado, este dato que cada alumno debe de tener, ¿no? Como su promedio. Entonces, aquí inmediatamente el chat le contesta, ¿no? Y en el siguiente slide podemos ver un videito ya con la interacción directa con esta herramienta.
Let's see how it works live. As you can see, as a student, I can interact with that AI advisor through different channels. I can use their website, I can use the institutional app, I can even use Google Meets if I want. I can ask about my personal records. I can ask, what is my GPA? What is my assessment or my grade for this particular assignment? Who are the people that I should talk to? The bot is gonna correlate information, it's gonna collect to the LMS, the ERP system, to the CRM, and it's gonna provide real-time recommendation that are personalized for me. Everything in real time. As you can imagine, answering these kind of questions before, offline, will take hours or even days. Now, you can provide that quality of service to any student at any time, even in different language. Tremendous value.
Next, we'll be highlighting our efforts around tutors built with AI for personalized learning.
Okay, ahí si quieren podemos poner pausa. Right. Entonces, bueno, digamos en inglés, pero aquí lo que estábamos escuchando es que, pues básicamente lo que estábamos diciendo, el alumno puede preguntar cuál es su promedio, cuál es la siguiente clase, cuál es el siguiente dato que necesita para continuar su vida académica, ¿no? Y básicamente, pues el tutor va y viene y contesta este tipo de cosas. Y recientemente Strayer University acaba de también echar a andar su bot justamente para temas de inscripciones y de atracción de nuevos alumnos. Sí, de hecho, déjame ver si está por aquí. Aquí está. Sí, ¿puedo compartir mi pantalla un momento y luego regresamos a la presentación? Voy para allá. Déjenme mostrarles, es la página web de la Strayer University y aquí abajo a la derecha, déjenme ver si podemos hacer un zoom. Aquí está el bot, aquí es... Ok, ahí está. Hola, soy Irving, soy un asistente virtual, ¿no? Entonces aquí yo le pregunto, bueno, ¿cuáles son las carreras, no? Y boom, pues ahí me salió un montón de cosas, ¿no? Graduaciones en negocios. Estoy preguntando cuánto cuesta estudiar aquí, ¿no? Me dice, bueno, depende del programa y me da una serie de botones. Me da un botón que dice, es una calculadora de costos, ¿no? Y me va a dar información ahí sobre cuánto cuesta estudiar en la universidad, ¿no? Era una pregunta un poquito más complicada. ¿Dónde puedo estudiar? Esto puede ser mal interpretado, ¿no? Sí, por supuesto, no entendía. What city... Ok, dice, bueno, tenemos campus en varios lugares. Simplemente pon, date cuenta de que por la pandemia probablemente el campus está cerrado y aquí me da un botón que me permite encontrar los campus de la universidad. Bueno, no me extiendo más. Ustedes pueden ir a la página de Strayer y ver cómo funciona este Irving, que no solo ya está como chatbot de los alumnos inscritos, sino que ahora también ya lo usan para temas de aspirantes. Si podemos regresar a la presentación. Bueno, este es un caso, ¿no? Este es Irving, perdón, Irving de la Universidad de Strayer. Y ahora vamos al siguiente punto, al siguiente caso. Si podemos, ándale, eso. Ahora vamos a platicar sobre esta otra universidad. A mí este caso me parece bien interesante. Esta se llama Ivy Tech Community College. Este Community College es no es una universidad. Bueno, vamos, es un college, ¿no? Entonces, lo que tienen ellos es que es el cuarto college más grande de Estados Unidos. Tienen una cantidad de alumnos enorme. Y ellos lo que hicieron es capturar todo el rastro, digamos, de datos que dejan los alumnos para alimentar una serie de algoritmos que les devolvió información acerca de la retención y el riesgo de abandono de sus alumnos, ¿no? Y con estos algoritmos lograron retener prácticamente a 35,000 estudiantes entre el 2017 y 2018. O sea, ellos dicen es que identificaron a 35,000 estudiantes en riesgo de abandono durante esos 2 años utilizando esta herramienta. Lo que hacen es, y bueno, tienen este dato también, perdón, incrementar la retención de un 64 a un 91%, ¿no? Lo cual les dio, pues, 4 veces el retorno de la inversión que hicieron sobre esta herramienta de aprendizaje, de inteligencia artificial y aprendizaje automático. En el siguiente slide vamos a ver sobre justamente este dato. No sé si lo podemos ver.
Today, this is a real number. So in the last 2 years, we have identified 34,712 students that needed help that we made outreach to and were able to assist. That's a real number. Those are real people. This is not, you know, theory. This is not what we're hoping to do. This is what we've already done. And these students didn't know they needed help. They hadn't got a grade in the class yet. They hadn't taken a test yet, but we knew they needed help and we were able to reach out to them and do something about it beforehand. So with that, I'll turn it over to Eddie.
Ya podemos parar ahí. Quisiera retomar un poquito lo que acaba de decir en este video. Dice, sin que, sin que el alumno supiera que tenía problemas. Y esto significa que ellos fueron capaces de identificar que el alumno estaba en riesgo, aún sin que el alumno tuviera una calificación. En el siguiente slide vemos que ellos fueron capaces de predecir. Déjeme darles este dato. Ellos fueron capaces, son capaces de predecir si un alumno está en riesgo de deserción en el día 11, el día 11 de un curso que dura aproximadamente 80 días. Entonces, sin necesidad de tener calificaciones ni datos alrededor de su entorno social, simplemente con el análisis del rastro de datos que los alumnos están dejando, examinan, correlacionan este rastro de datos, estos comportamientos digitales de los alumnos y determinan con esto que un alumno está en riesgo de deserción y con eso lo ayudan a sostenerse dentro del curso, ¿no? Esta presentación, este video está como parte de las ligas de la presentación y eventualmente si la quieren ver, es muy interesante cómo hablan de la manera en que capturan más de 100 mil millones de datos por día en tablas de consultas de BigQuery, ¿no? Entonces, bueno, este es en términos de lo que se puede hacer para mantener a los alumnos en las aulas y para evitar su deserción. Y ahora sí vamos al siguiente caso, que este es de la Universidad Penn State. Y aquí está, es similar a la primera que vimos, en la que la universidad desarrolló un tutor automático que les da respuestas a sus dudas también de la vida académica, ¿no? Ellos fueron uno de los primeros que hicieron este tipo de experimentos, este tipo de herramientas de inteligencia artificial, y se dieron cuenta que, bueno, su herramienta, aun cuando era como de muy, muy temprana adopción, era capaz de identificar un 86% de las intenciones y proporcionar respuestas correctas, lo cual les ayudó a reducir el costo en términos de las personas que necesitaban para estar apoyando a los alumnos en su vida laboral, en su vida académica, ¿no? Aquí la diferencia es que esto fue a través de correo electrónico, o sea, ellos usaban, entrenaron y conectaron a su herramienta de inteligencia artificial para contestar a través de correo electrónico en vez de un chat. Este caso pues también es similar, digamos, al primero que vimos. Básicamente era pues liberar a los asistentes, a las personas que estaban atendiendo a los alumnos en este caso. Y podemos ir al último, que este, déjenme decirles que este se presentó el lunes, así que este está fresquito, fresquito, recién salido del horno. Walden University acaba de presentar este lunes un tutor de inteligencia artificial para reforzar aprendizajes. Y este a mí me parece también muy relevante porque es un tutor que que crea conjuntos de repaso y de preguntas para los alumnos a partir de contenidos y de corpus de conocimiento, digamos, libros y documentos, etcétera, al vuelo. Es decir, las preguntas que los alumnos reciben por parte del tutor de inteligencia artificial no están previamente escritas por un pedagogo ni por un académico, sino que el mismo sistema de inteligencia artificial está creando las preguntas que le hace a los alumnos al vuelo para que el alumno devuelva una respuesta y el mismo tutor de inteligencia artificial vaya identificando cuál es el grado de dominio del alumno en la materia para irle haciendo sugerencias sobre los temas que tiene que repasar, ¿no? Entonces, este, como decía, bueno, es muy nuevo, ya está en práctica y lo podemos ver en marcha en la siguiente slide. Vamos a ver un video, de nuevo estará en inglés, pero vamos a regresar al video para conversar acerca de esto.
So, now let's take a look at the demonstration of Julian. This is the home screen of the Tutor app, a dashboard that allows the student to select which topic they wish to study with the tutor. The student would typically launch the tutor from the LMS, opening this window. On the left, the major topics for this course are displayed in a menu. This particular course is a competency-based course, so these topics are labeled as competencies. The tutor can also be configured to work with non-competency-based courses. In traditional courses, the tutor would be organized by key concept area or topic. In the dashboard area, the student can see their progress within the tutor on the sub-competencies. This helps the student tune their concept mastery and focus on areas where they need help. They select which sub-competence they wish to study and click on this button to enter the tutor. This is the main tutor screen. On the right is a chat area where the tutor prompts the student and the student can respond by typing. On the left is an area where the student can interact with the tutor or with learning content in various ways. Let's get started. First, I select which learning unit I wish to focus on within the tutor. These learning units are subtopics within this subcompetency as defined by the instructional designers for this course. The learning units are like traditional learning objectives, only more granular. Now the tutor is asking the student to pick one of two options for the learning flow in the tutor. In the first option, the tutor guides the student through various learning activities offered by the tutor. In the second option, the student can pick which activity they wish to engage in. We designed it this way to help orient the student up front, but then as they become more comfortable with the tutor, they can select the activity they prefer. We'll pick the second option now. Now you see the four different learning activities currently offered by the tutor. Each of these activities uses AI to generate the learning item, and also in some cases uses AI to evaluate the student response and provide feedback. Let's try choose the fact. You see a question generated by the AI, which the student answers to reinforce their learning on this learning unit. Now let's try create knowledge notes. The tutor asks me to select which learning materials contain the knowledge associated with the learning unit. I select the learning materials. I highlight the appropriate content to answer the question. Let's take a quick look at the paraphrase activity. I'm asked to write this sentence in my own words. The tutor uses AI to judge the quality of the paraphrase and give me feedback. Finally, let's try answer a question. The tutor generates a question based on the learning unit that I selected previously, also giving me a little bit of context from the learning content as a hint to help me answer the question. I also have access to the learning content, so I can look up the answer if I need to. Here is a different question on the same learning unit generated by the AI. The notes section of the tutor records all interaction between the tutor and the student, effectively guiding the student to create relevant notes and allowing the student to refer back to the interaction with the tutor and the learning activities later. This tutor is an initial prototype, but it shows the promise and potential of using AI to generate on-demand learning activities for students. One of the main challenges in creating educational content is the time and expertise it takes to write formative assessment. This tutor app shows that it is possible to use AI to generate such activities, opening the possibility for truly adaptive learning in which the tutor provides extra practice tailored to the student based on our knowledge of the student's mastery level and personal learning style.
As you saw in the demo, Julian enables students to learn about content in multiple different ways. And in the coming months, you'll hear more about the ways we're going to enhance Julian to provide even more ways for students to practice and drive that knowledge mastery.
Bueno, lo dejamos ahí y déjenme regresar aquí a comentar un par de cosas del video. Es el El asistente Julian está creando preguntas al vuelo con base en contenido que está ya predefinido. Le permite al alumno también crear notas, es decir, le pregunta al alumno qué notas quiere tomar, digamos, y a partir de las notas, o sea, el alumno selecciona textos y entonces el asistente puede crear preguntas a partir de esas notas que el alumno está seleccionando. Y tiene otra herramienta de parafraseo, es decir, el tutor le pide al alumno que lea un párrafo y luego que escriba ese mismo párrafo, pero de otra manera, y le da retroalimentación acerca de lo completo que puede estar el párrafo o de lo de qué tan, digamos, cercano están las ideas, ¿no? Entonces, bueno, estos cuatro elementos pues sirven para ayudarle al alumno justamente en temas como evaluación formativa y dominio, ¿no? Temas de dominio de los de las contenidos. Entonces, bueno, con esto cierro las experiencias prácticas y pasamos a la charla.
Ok, muchas gracias por esta interesante charla. Y bueno, vamos a empezar con las preguntas, pero mientras las van preparando, tanto en el chat como en redes sociales, vamos a ver una promoción de un taller que va a haber, que nos lo va a compartir Yara Pérez. Si gustas, mientras el público prepara sus preguntas, si puedes compartirnos esta información. Adelante, por favor.
Sí, claro, Francisco. Muchas gracias. Muchas gracias, Jordi, por la ponencia interesantísima. Y justamente quisiera compartirles un taller que vamos a tener impartido por Jordi el 2 de septiembre. No sé si se alcanza a ver ya compartir pantalla.
Sí, lo estamos viendo, Yara, lo estamos
Perfecto.
Viendo.
Pues es usos de herramientas de inteligencia artificial en la educación superior. Y bueno, en este taller vamos a revisar casos prácticos y usos de las herramientas de inteligencia artificial en el ámbito de las instituciones de educación superior, como ya nos mencionó Jordi en esta charla, como son estas herramientas de predicción de desempeño académico, los chatbots y las herramientas de colaboración de Google, pues con el objetivo de aprender a utilizar estas herramientas de IA que ofrece Google para potencializar la investigación y conocer los modelos de aprendizaje automático. Entonces, pues básicamente están todos cordialmente invitados y pronto ya tendremos la liga para que se puedan inscribir a este taller y nos acompañen. Lo estará dando nuestro ponente Jordi.
Ok, muchas gracias, Yara. Bueno, ya tenemos las primeras preguntas en el chat, ¿sí? Y bueno, me voy a permitir irlas leyendo, Jordi, aunque las podemos ver. Bueno, hay varias preguntas. ¿Hay posibilidades? Pregunta Guillermo González, de que nos puedan brindar la presentación. Bueno, ahorita al final les dan la información. Bueno, otra pregunta de Elba Rivera. Con fines de investigación, ¿cómo puede tener uno acceso a estas herramientas sin costo? ¿Qué nos pudieras comentar, Jordi?
Pues tengo el gusto de comentarles que para temas, para aquellos posgrados o estudiantes que estén en temas de investigación, Google tiene un programa que se llama Research Credits de Google Cloud. Ustedes, acabo de compartir en el chat la liga, pero básicamente es un programa en el que como investigadores ustedes pueden proponer el tema en el que quieren utilizar estas herramientas. Brindan información acerca de su programa, de los tiempos, ¿no? Información pues de la institución, digamos, que está respaldando la investigación. Y bueno, hay que crear una cuenta dentro de Google Cloud y hay una autorización por parte de Google para utilizar estos créditos, digamos. Y si no me equivoco, Google está dando Me parece que hasta $15,000, lo cual no es poco en términos de tiempo de cómputo de nube, ¿no? Para hacer este tipo de experimentos en términos de research, ¿no? Al final de la, por ahí de la presentación están mis datos, y si quieren incluso más información sobre este programa, encantado de darles esta, pasarles esta información. Quiero decirles que México es, si no me equivoco, el único o el único de los dos países latinoamericanos que están incluidos en este programa, ¿no? Son países típicamente, este tipo de programas son para países europeos o norteamericanos, sin embargo, México sí está incluido, así que bueno, pues los investigadores mexicanos, por favor, hagamos uso de la nube.
Ok, muchas gracias. Hay dos preguntas más de reflexión. Las estás viendo. Bueno, son dos seguiditas. Primero pregunta Sergio Correa Gutiérrez. Jordi, con la muestra de estas aplicaciones de inteligencia artificial, ¿cuáles son los límites de la inteligencia artificial en educación y cómo se cuida el anonimato de los?
Déjame empezar por la segunda. El uso de datos personales, por supuesto, es un tema de muchísima atención por parte de la industria y de las instituciones educativas y de los reguladores, ¿no? En Estados Unidos y en Europa, más que en Estados Unidos, pues hay una serie de regulaciones ya bastante fuertes en términos del uso de los datos de las y los estudiantes, y en particular de los chicos, ¿no? De los que son de menores de edad. Pero creo que aquí lo que es posible reflexionar es que, así como, digamos, en el mundo físico, la universidad resguarda la información privada de los estudiantes, es posible también trasladar esta responsabilidad al mundo digital utilizando las mejores prácticas de seguridad. En el entendido de que las herramientas de nube tienen la capacidad de transmitir la información encriptada, es decir, que nadie pueda ser capaz de leerla mientras está en tránsito, y de almacenarse de manera segura en los servidores de las empresas que ofrecen estos servicios de nube, ¿no? Entonces, más que el anonimato, me parece que es la importancia de tener políticas de seguridad y de privacidad digitales en manos de todos, ¿no? De todos los que manejamos información privada, ¿no? Entonces, creo que esto pasa también por un tema de capacitación y de comunicación con los docentes, ¿no? Y con las diferentes áreas responsables de estos datos. Y por supuesto que es posible también crear tablas y bases de datos anonimizadas para temas de investigación. Y bueno, de nuevo, todo es con base en la responsabilidad, el uso responsable de estos datos, ¿no? Creo que las empresas que ofrecen este tipo de servicios han hecho un trabajo bastante importante por mantener esta información altamente asegurada en sus infraestructuras. Así que los casos en los que hemos visto problemas de, digamos, de escape de datos, tienen más que ver con los usuarios y con el uso que le dan a estos datos, más que con el robo de estos mismos datos, si se puede decir así de simple, ¿no? Y los límites de la inteligencia artificial es difícil de contestar, es una pregunta bastante complicada. Realmente lo que acabamos de ver, que les decía esto, pues está lo de Walden, ¿no? En la que un tutor es capaz de generar preguntas, ¿no? sobre un tema en particular a partir de un contenido y hacer las preguntas al vuelo, pues nos hace preguntarnos pues hasta dónde un tutor de esta calidad pues es capaz, ¿no? Pues básicamente al final es un sistema, ¿no? Lo que le das a enseñar es lo que es capaz de repasar, ¿no? Entonces, creo que la inteligencia artificial pues será capaz de ayudar a aprender a los alumnos, a repasar, a obtener el dominio de los temas. Sin embargo, el por qué necesitamos esa información y ese conocimiento pues va a seguir en manos de los seres humanos.
Ok, muchas gracias. Bueno, hay muchas preguntas, ha generado.
A ver, vamos.
Bueno, pero ¿qué les parece, puesto que ya tenemos el tiempo encima? Bueno, pues las preguntas que son de mayor profundidad es una invitación a que se puedan unir al taller del 2 de septiembre, en donde va a haber mucho mayor oportunidad de profundizar en estos temas del uso de inteligencia artificial. Yo nada más quiero seleccionar una pregunta de este chat antes de pasar a las preguntas de redes sociales, que tiene que ver con la pregunta que hace Noel Rodríguez, que dice: ¿algún caso de estudio de alguna universidad de México que implementen algún tipo de proyecto similar a los que nos presentaste, Jordi?
Todavía no es ninguno en mi radar. Justamente la intención es como inspirar a las instituciones mexicanas a arrancar con este tipo de cosas, ¿no? Sé que alguna universidad tiene algún chatbot, ¿no? Ya para temas de inscripciones o de aspirantes. Sin embargo, pues ninguno de este tipo que esté en mi radar, honestamente, yo no podría decir que conozco el ámbito completo, pero que yo tenga en vista, todavía no.
Ok, muchas gracias. Bueno, antes de pasarnos a redes, vamos a darle la palabra a Teresa Rodríguez, que sale con la manita, también es especialista en el tema de inteligencia artificial. Adelante, mi estimada Teresa.
Muchas gracias. Oye, Jordi, súper interesante tu presentación y sobre todo este tema de Walden University. Pero fíjate que sí, ya varios estamos trabajando con chatbots, así como nos lo ponen aquí la UAM, la Universidad de Guadalajara. Justo se está implementando un chatbot y laboratorios virtuales, pero algo que se me hace más interesante y se me hace más profundo es este tema de Walden, porque esto ya es un aprendizaje en el chatbot, ¿sí? O sea, es un trabajo más elaborado que les debió de haber llevado un rato, mínimo un año, yo creo, o 6 meses, de estar alimentando de las preguntas para que aprenda, ¿no? Entonces, este caso se me hace muy interesante porque, vamos, nosotros hace poco tuvimos como la experiencia también con esta herramienta Perusal, donde es muy interesante porque justo cuando, o sea, este poder de aprender de lo que está leyendo y de identificar el texto para saber si te está planteando una hipótesis, o sea, que eso es muy, muy, realmente muy interesante. Y este es el punto que yo creo que sería interesante de detonar, Jordi, ¿sí? Exactamente eso, porque lo demás de los chatbots y todo, creo que van caminando, aunque no los hemos utilizado de manera específica en el aprendizaje. O sea, lo estamos utilizando a nivel de servicios, ¿sí? Que ese es como un primer frente. Lo interesante sería un chatbot, tal como lo ponías, de la Walden, que está evaluando las preguntas, que está ayudando al tutor. Y no es bien importante que entiendan que no es porque quieres quitar al profesor, es porque le quieres liberar para que ellos se hagan otras cosas todavía de mayor complejidad que lo que está manejando la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que por allí está como el punto. Y esto es lo que a mí en específico se me hace muy interesante, Yara, el equipo, como para trabajarlo, ¿no? O sea, irnos a ese punto en el que está Walden y no sé qué posibilidades podríamos ver luego para un proyectito así, Jordi, ¿cómo ves?
Coincido en que este uso de Walden es bastante impresionante porque ya justo va al punto del aprendizaje y no solo herramientas de servicio, ¿no? Como bien apuntas. Y me encantaría, o sea, creo que justamente la intención de este tipo de charlas, esta en particular, pues es inspirar a comenzar, ¿no? Y nosotros, pues justamente como compañía, digamos, como empresa que empuja estas herramientas, lo que buscamos pues, son estas contrapartes en las áreas pues, universitarias y académicas que estén dispuestas a experimentar, así que encantadísimo.
Muchas gracias. Bueno, vamos a ver qué preguntas tenemos en redes sociales. Adelante por ahí, Martita.
Claro que sí, Francisco. Tenemos a José Guillermo Marrero Vázquez. Nos pregunta, ¿qué herramientas se utilizaron para crear esas experiencias educativas en USA?
Ok, bueno, nosotros... La presentación en general está basada en experiencias que tienen que ver con las herramientas de la nube de Google. Eso es porque, bueno, pues nosotros como compañía es la que utilizamos. Así que de ninguna manera afirmamos que son las únicas y las prevalentes. Sin embargo, son herramientas que están ya disponibles, digamos, en la nube de Google. En particular, creo que los chatbots de servicio, están construidos alrededor de una herramienta que se llama Dialogflow, que es una herramienta justamente que traduce o entiende, ¿no?, el lenguaje común y lo convierte en conversatorios para consultar bases de datos. Y el último, el de Walden, utiliza algunas herramientas adicionales, creo que utilizan TensorFlow y, bueno, herramientas de bases de datos como BigQuery en general, pero... Básicamente, yo diría, estamos hablando en general de Dialogflow y bases de datos.
Gracias, Jordi. Tenemos una más. Marco Antonio de los Santos Landa. ¿Estas herramientas se pueden integrar a un ERP de una institución?
Correcto. Justamente esa es una de las ventajas, es que si tienes un CRM, un ERP, un LMS, todos estos pues lo que tienen son datos que pueden ser accesibles, pueden ser pues hacer estos lagos de datos que te permiten luego hacer entrenamientos de las herramientas de aprendizaje automático para luego... Perdón, de Machine Learning, pues, de aprendizaje automático, para luego hacer cosas de inteligencia artificial para poder operarlas. Así que sí, un CRM, un ERP que te permita pues, tener bases de datos, eventualmente ese es el fundamento de cualquiera de estas herramientas, ¿sí?
Gracias. Tenemos comentarios de felicitaciones. Pero preguntas son todas en redes sociales.
Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hay una gran expectativa del auditorio que el día de hoy nos acompañó. Y pues qué bueno para que puedan unirse a este taller del 2 de septiembre. De las primeras preguntas sobre tu presentación, en el chat ya nos lo compartió Red Hoodie. Ahí está ya el link para que si alguien le interesa pueda ver tu presentación ya fuera de esta sesión. Entonces les recordamos que si les interesa participar en este taller para el próximo 2 de septiembre, nos pudieras recordar un poquito, Yara, cómo pudieran inscribirse en este taller.
Apenas vamos a generar la liga, si no mal me equivoco, Martita, ¿verdad?
Sí, nosotros les haremos llegar la información a todos los que se registraron y aceptaron que les pudiéramos compartir información. Les vamos a enviar un póster en donde vienen las características del taller y cómo podrán participar.
Ok, muchas gracias, muchas gracias. Pues, maestro Jordi, le agradecemos infinitamente esta charla muy interesante que despierta grandes expectativas de toda la comunidad de Red Latte, de Cudi, para continuar profundizando en este tema tan interesante que es la inteligencia artificial y con todas las variantes que existen, y sobre todo acompañados de una gran empresa como es Google. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿algún último comentario, maestro Jordi?
Solamente agradecer la atención y pues motivar, ¿no?, al uso de estas herramientas. Creo que estamos en un momento, estas circunstancias que nos han tocado vivir en este momento de la vida nos impulsa a sacar lo mejor de nosotros, y la tecnología es un gran aliado para superar los retos que estamos viendo. Creo que este año nos está dejando brechas de aprendizaje, y cerrar esas brechas, pues ya lo dijo la UNESCO, lo dicen varios, el BID también, la tecnología va a ser fundamental para cerrar estas brechas. Así que pues agradecer la atención e invitar a explorar estas herramientas.
Muchas gracias. Una última intervención, maestra Teresa Rodríguez, adelante.
Gracias. Jordi, ya entré a la convocatoria y dice que solo es para docs y postdocs. Los grants, ¿hay posibilidad de que usemos otra para un proyecto? Porque ahorita precisamente que ya están entrando, dice que es solamente para docs y postdocs.
Sí, podemos conseguir créditos que no sean para research, sino para otro tipo de proyectos. Así que si usa maestra, nos podemos poner en contacto y pues buscarle poner recursos al proyecto.
Perfecto, gracias.
Encantado.
Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Pues a nombre de Red Latte y con el apoyo de Cudi, les agradezco a todas las personas que el día de hoy se conectaron para conocer un poco más sobre estas nuevas tendencias de inteligencia artificial en las organizaciones educativas. Muchísimas gracias. Soy Francisco Velázquez Agaón, y a nombre de quien modera normalmente estos talleres, de Pedro Rocha, les damos las gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Martita. Muchas gracias a Lalo, que estuvo ahí atrás de los controles, a Yara Pérez por toda la información. Y en fin, ya nuestro invitado, por supuesto, por el tiempo que se dio para atender esta invitación, y a todos. Muchísimas gracias.
La Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, AC, CUDI, en su calidad de instancia operadora de la Red Nacional de Educación e Investigación de México, RENEI, realizó los días 15 y 16 de abril de 2021 un encuentro virtual denominado Diálogo sobre la Red Nacional de Educación e Investigación, donde la comunidad CUDI compartió diversas experiencias de cómo la RENEI ha generado servicios y proyectos que agregan valor a las actividades que las instituciones educativas y de investigación desempeñan en nuestro país. La generación de valor a través de la pertenencia a la RENEI puede englobarse en 5 temáticas generales. 1. Conectividad a redes académicas internacionales. Uno de los apoyos pertinentes que han encontrado los miembros de la RENEI es la conectividad entre instituciones académicas de México y el mundo. Así pues, el acceso mediante CUDI a las redes avanzadas internacionales ha permitido el desarrollo de proyectos colaborativos, tal como lo dejó patente el doctor Juan José Contreras de la Universidad de Colima y el maestro Alejandro Martínez Varela de la Universidad de Guadalajara, quienes manifestaron que gracias al ecosistema que brinda la conectividad internacional de la RENEI, ha sido posible que los investigadores de sus instituciones participen en proyectos internacionales de gran relevancia. Un ejemplo sobresaliente de lo anterior es la comunidad de física de altas energías, la cual depende de la conectividad que brinda la RENEI para el compartimiento de información entre múltiples instrumentos especializados vitales para el desarrollo de proyectos científicos en la frontera del conocimiento. El doctor Lucas Nellen hizo patente la importancia que reviste CUDI para tener conectividad de gran ancho de banda con otras comunidades en el mundo, con instrumentos únicos e indispensables para la comunidad que él representa.
Los instrumentos son únicos. No puedo comprar un detector ALICE como está aquí o un observatorio Hawk como lo vemos acá. Lo tenemos que desarrollar. Entonces hay una conexión muy estrecha con ingeniería, con desarrollo de tecnología. Y ejemplos de esto son, por ejemplo, la tecnología web que utilizamos, que salió del CERN motivado por las necesidades de física de altas energías, o el empujón que recibieron las tecnologías GRID. Y tenemos necesidades como este de 1 a 10 gigabits. El enlace de la UNAM que tenemos actualmente de 10 gigabits, en mucha parte fue motivado, o la necesidad de tener esas anchas bandas resultó de los experimentos de este tipo. Yo creo que un mensaje importante también para todos es un problema de huevo y gallina. Si no tenemos conectividad, no podemos entrar a proyectos. Y si no tenemos los proyectos, de repente es difícil saturar una liga de 10 gigabits.
2. Conectividad entre las principales supercomputadoras académicas. Una de las necesidades más importantes que tienen las instituciones educativas y particularmente aquellas que realizan investigación científica es la de compartir infraestructura especializada. Un caso concreto de ello es la conectividad de equipos de cómputo de alto desempeño, los cuales son vitales para procesar grandes volúmenes de datos y transformarlos en información relevante para múltiples áreas del conocimiento. La comunidad de supercómputo es una de las más activas de la RENEI. El doctor Moisés Torres, de la Universidad Abierta y a Distancia, señaló que es un acierto en el que CUDI se haya creado desde hace 10 años una comunidad de académicos dedicada a fortalecer los proyectos científicos a través de la implementación de una red de supercomputadoras en México. Uno de los principales logros de esta comunidad es la realización, desde hace 10 años, del Congreso Internacional de Supercómputo y Zoom, con más de 5.500 asistentes, 85 conferencias magistrales, 115 artículos y 8 libros publicados. La comunidad de supercómputo ha hecho una labor de difusión sobresaliente. Prueba de ello son las jornadas universitarias de supercómputo, las cuales fueron anunciadas por la maestra Lisette Robles de la Universidad de Guadalajara. En este mismo sentido, se hizo patente la internacionalización de la comunidad de supercómputo mediante las conexiones que CUDI mantiene con otras redes académicas de América Latina. En este sentido, el doctor Luis Eliezer, director ejecutivo de Red Clara, destacó el trabajo realizado por la Red Latinoamericana de Cómputo de Alto Desempeño, SCALAC, donde se han desarrollado proyectos de gran relevancia como los modelos para predecir el comportamiento que tendrá la pandemia del COVID-19. Algunos de los países que participan en esta iniciativa son Brasil, Chile, Costa Rica, México, Colombia, Ecuador y Uruguay, entre los más importantes.
La Red Latinoamericana de Cómputo de Alto Desempeño, que integra los esfuerzos de colaboración de varios muy importantes y grandes centros de supercómputo regional.
3. Apoyos a la conectividad universitaria. La conectividad entre campus universitarios y centros de investigación en el contexto de las zonas metropolitanas de México es uno de los temas que mayor expectación han levantado entre los miembros de CUDI. Esto debido a que las instituciones académicas dependen cada vez más de grandes anchos de banda para satisfacer las necesidades de académicos y alumnos que se dan cita diariamente en sus campus. Así pues, el doctor César Coutinho, de la Universidad Autónoma de Chiapas, señaló la importancia que este proyecto reviste para las instituciones académicas que se encuentran localizadas en las zonas urbanas de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, aprovechando para ello la fibra propiedad de la universidad, así como la oferta de proveedores privados.
Nos conectamos a Red Clara en Tapachula, la cual le permite a los planteles, ¿verdad?, comunicarse con universidades y centros de investigación pues de todo el mundo por medio de las redes nacionales de educación e investigación de América Latina y otras regiones. ¿Qué beneficios tenemos con esto? Pues básicamente una conexión a internet a partir de enero del 2021, es un enlace de 2000 megabits, Cuenta con dos líneas de fibra y opera también de forma redundante. Al final, pues vamos a beneficiar esta parte del país, ¿verdad? Mediante una salida alterna hacia las redes nacionales de educación e investigación. Eso tiene que ver con Red Clara. Y el siguiente es un proyecto, sin duda, también que va a tener un impacto significativo y tiene que ver con el anillo de fibra metropolitano. La intención es tener una infraestructura que apoye el sistema de comunicación de las instituciones de educación superior, en primera instancia en la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, ¿verdad? Con el apoyo de CUDI.
Adicionalmente, el maestro Juan Carlos Jiménez de la Universidad Veracruzana señaló la necesidad de que las instituciones logren compartir infraestructura de fibra a través de los anillos metropolitanos. Para ello, puso el ejemplo de la fibra propiedad de la Universidad Veracruzana, la cual, de ser complementada en forma de anillo, podría conectar a otros campus universitarios y así fortalecer la conectividad de múltiples instituciones en la ciudad de Xalapa, Veracruz. A nivel Latinoamérica, Brasil es punta de lanza en la implementación de anillos de fibra para la conectividad de instituciones de educación superior, país en el que 39 ciudades cuentan ya con un anillo de fibra sirviendo a múltiples instituciones académicas. Esto lo mencionó el doctor Eduardo Grisendi, director de Ingeniería y Operaciones de la Red Nacional de Ensino y Pesquisa RNP de Brasil, al resaltar que actualmente los anillos metropolitanos suman ya 3,064 kilómetros de fibra y atienden a poco más de 546 instituciones. Una de sus principales experiencias para alcanzar una mayor cobertura en el despliegue de redes locales es la colaboración entre gobierno, universidades y proveedores. Sin embargo, el despliegue de fibra no es suficiente para asegurar que las instituciones cuenten con una conectividad efectiva. También se vuelve indispensable que éstas accedan a Internet de forma eficiente. Para ello, la creación de puntos de intercambio de tráfico, IXP por sus siglas en inglés, resulta una opción efectiva. 4. Servicios para las redes académicas. Uno de los beneficios más palpables que las instituciones miembros de CUDI manifestaron son una serie de servicios informáticos y de conectividad, tales como las videoconferencias, EduRoom, la Federación de Identidades Fénix y las plataformas de gestión de aprendizaje que han apoyado la continuidad de las labores docentes en el contexto actual de pandemia. Un ejemplo de lo anterior es la Universidad Autónoma de Chiapas, la cual actualmente recibe de CUDI el soporte necesario para el sostenimiento de la plataforma para el aprendizaje a distancia conocida como Edúcate, que a su vez atiende a casi 25,000 estudiantes, 2,500 profesores en sus 47 unidades académicas. 5. Comunidades y grupos de trabajo. Finalmente, CUDI, en su carácter de instancia operadora de la RENEI, ha impulsado la integración de diversos comités, grupos de trabajo y comunidades que hacen un uso intensivo de las tecnologías de la información para la realización de proyectos científicos en la frontera del conocimiento. En particular, comunidades tales como las de física, de altas energías, estudios socioambientales, gobierno de TI o Red Late, expresaron varios ejemplos de cómo los servicios de CUDI han resultado vitales para el seguimiento y apuntalamiento de los proyectos científicos en los que están involucrados. Asimismo, estos espacios de interacción han sido un mecanismo eficaz para la difusión y el compartimiento de información generada a partir del uso de instrumentos científicos especializados. Finalmente, el presidente del Consejo Directivo, el doctor Héctor Benítez Pérez, quien se desempeña como director de Cómputo y Tecnologías de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de México, agradeció a los panelistas y asistentes al encuentro, instando a las instituciones miembros de CUDI a impulsar políticas públicas que fortalezcan a la RENEI. Mediante su involucramiento y enriquecimiento de esta infraestructura con sus acciones y experiencias. Por último, recalcó que queda patente que, ahora más que nunca, es necesario un esfuerzo sostenido para continuar con el desarrollo de la RENEI como una red de comunicación tecnológicamente vanguardista que fomente la inclusión digital de laboratorios nacionales, supercomputadoras, redes temáticas y otras tantas iniciativas, asegurando su intergobernabilidad y facilitando su acceso. Reforzar la cooperación internacional permitirá la adopción de infraestructura útil para el desarrollo científico y educativo. A nosotros nos corresponde seguir impulsando a la red, sensibilizando a los tomadores de decisión para generar políticas públicas favorables a este entorno.